Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Pero estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avise.
Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos todos a Tengo Otros Datos del jueves 25 de abril. Se nos acaba abril, va a empezar mayo y ahora sí, prepárense que estamos por entrar a la última curva de las elecciones presidenciales, las elecciones federales en México. Después de tantos años en los que estuvimos en las pre-campañas, pues ahora sí ya, prepárense porque viene la recta final para estas elecciones. Yo soy Sebastián Ermenger y te voy a acompañar la próxima hora aquí en Tengo Otros Datos. Ya sabes que nos puedes llamar al teléfono en cabina, es el 55-529-2599, o escribirnos en X, nos encuentras como @ibero99fm, así también estamos en Instagram, y a mí personalmente me lees en @ermengermx. Vámonos de lleno con la información porque está movidita la agenda el día de hoy. Camila Solís, ¿cómo estás?
Hola, estoy mejor que en otras semanas, así que ya no voy a decir que estoy.
Eso, hay que darnos ánimos, por lo menos. Si no somos nosotros, ¿quién? Cam con el resumen de noticias nacionales.
Hoy.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó del hallazgo de un hombre sin vida en un domicilio en la Portales tras acudir a atender una riña. En el lugar fue detenido Hugo Torres Sumaya, candidato de Morena para el cargo de concejal en la alcaldía Benito Juárez, y la esposa del fallecido. El Tribunal de Apelaciones de Nueva York revocó la condena por violación a Harvey Weinstein. Un juez ordenó repetir el juicio al ex magnate al considerar que se le perjudicó al exproductor por permitir que testificaran mujeres que no formaban parte del sumario.
Pues estaremos pendientes ahí de lo que suceda en Nueva York con esta condena anulada y se repetirá ese juicio contra Harvey Weinstein. El juicio que dio inicio al movimiento Me Too, uno de los movimientos sociales más importantes de la última década y que ha generado muchísimos cambios en políticas públicas en todo el mundo, México no es la excepción. Pues prepárense para el domingo, prepárense. Cam, ¿qué vas a vivir? ¿Qué vas a hacer el domingo a las de 8 a 10 de la noche más o menos?
Afortunadamente voy a acompañar a este convenio que hizo la Ibero con Animal Político y El Sabueso a hacer este fact check de lo que se diga, las sonsadas burradas que de repente se dicen en los debates, pues vamos a fact checkarlas para que no quede duda de que hay investigación científica detrás de lo que se dice, ¿no?
Efectivamente, ahí estaremos en el Centro de Exploración Crítica de la Ibero en Avenida Revolución. Y nosotros en una transmisión especial de 7 a 8 de la noche antes del debate para ir calentando motores y después ver cómo se pone. Para ver justo, analizar cómo se va a poner porque hubo muchas críticas en el primer debate. A ver si hay cambios o no, si la productora que se encargó del primer debate y que entiendo, y ahorita si le quisiera preguntar a la consejera del INE, Carla Humphrey, que está en la línea, si va a haber cambios. Consejera, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la llamada. Tengo otros datos.
Hola, buenas tardes, gracias por este espacio y un gusto saludarle.
Un gusto estar con usted. ¿Cómo se prepara el INE después de un primer debate que dejó muchísimas críticas, tanto por un lado sí a las personas que están aspirando al cargo, pero también a la organización, el formato y la producción del debate? ¿Cómo se está preparando el Instituto Nacional Electoral para este domingo?
Pues nos estamos preparando arduamente de la mano de los partidos políticos, de los representantes de las candidaturas. Hay que decir que es un trabajo que comenzó en septiembre, no uh-huh. ayer. También que, bueno, pues a pesar de todo fue el debate más visto de nuestra historia, con más de 13.7 millones de personas que siguieron solamente por televisión o streaming. El debate más, pues todas aquellas personas, más de 8 millones de reproducciones, por ejemplo, en Facebook, 5 transmisiones distintas, una en lengua de señas, 3 en lenguas indígenas, y pues además, obviamente, la transmisión en español. Así que pues nos estamos preparando igual para que sea una transmisión incluyente. Por supuesto, quienes que queremos que no haya ni un solo error técnico de producción, somos las y los consejeros electorales del INE. Uh-huh. Se han modificado o se han tomado medidas en algunas cuestiones. Ahora cada quien tendrá su cronómetro, donde se emplea el tiempo de manera individual de cada una de las candidaturas. Okay. El formato, pues hay que decir que el formato lo conocieron todos los partidos desde el mes de diciembre, fue aprobado por unanimidad, no fue impugnado, uh-huh. y pues el formato también depende de cuáles son las estrategias y la participación de las candidaturas en el propio debate. Las vueltas de tiempo que vimos en el debate a la jefatura de la Ciudad de México el domingo pasado, pues son bastante parecidas a las que tenemos en el primer formato, y muy parecidas también a las que vamos a tener en este segundo formato de debate. Estas bolsas a libre disposición de tiempo de las candidaturas se existieron también en el primer debate, y bueno, en el caso del debate de la Ciudad de México, pues las personas moderadoras no tuvieron que hacer preguntas a las candidaturas, ya que estaban utilizando todo su tiempo.
Sí.
Y bueno, en el primer debate presidencial pues, hubo que avivar esta discusión,
sí,
en algún
las
momento.
Preguntas.
Exactamente, pero bueno, también lo que se hizo fue ser sensibles a algunas preocupaciones de partidos políticos, y sin ajustar el formato se incorporaron dos temas importantes a la escaleta. La primera, uh-huh, es que van a tener una participación para presentarse, uh-huh, las candidaturas de 30 segundos, y luego este formato se divide en cuatro bloques, no en tres, como el anterior, y habrá una intervención de un minuto para cada candidatura para presentar los temas o las propuestas que tengan en cada uno de los temas de cada uno de estos cuatro bloques.
Otra de las inquietudes que presentaban algunas candidatas, y sobre todo me refiero a Xóchitl Gálvez, fue la presencia de la presidenta del INE, Guadalupe Tadei, en el primer debate. En estos días la propia presidenta dijo que otra vez va a estar y que invita a los demás consejeros a participar en el foro durante la grabación o durante la transmisión del debate. ¿Usted, consejera Humphrey, va a estar en el debate en ese momento? ¿Cómo se ha tomado entre el grupo de consejeros que integran el pleno del INE?
A ver, la primera decisión se tomó, la mayoría de las y los consejeros no estuvimos dentro de la sala, uh-huh, de consejo, hubo solamente cuatro personas. Me parece que será más o menos los mismos números, pero pues la verdad no sé, es un tema que vamos a consultar. A título personal, yo, y así lo planteé, yo veía muy complejo estar en la sala de consejo, que no es un foro de televisión, sí, adentro. Además, pues hay que ser sensibles a las críticas de los partidos políticos. Ninguno estuvo de acuerdo con la presencia de consejerías electorales en la sala del Consejo General, uh-huh, y siguen expresando estas quejas, pero bueno, pues esa es una decisión que se tomará a título personal por cada consejería. Yo no estaré ahí, además porque yo como presidenta de la Comisión de Debates tengo que estar en la unidad móvil, pero si tuviera que elegir entre estar en el foro o estar fuera, en ningún caso estaría en el foro.
Claro.
He organizado distintos debates en la Ciudad de México, y en los que se han organizado a nivel presidencial nunca había habido ninguna consejería dentro del foro donde se realizan estos debates. Lo que sí ya pidieron los partidos políticos es que no haya ningún tipo de contacto posible visual entre las candidaturas que están debatiendo ni ninguna persona que esté dentro de este foro.
Claro. Otro tema que tiene que ver un poco con la producción del evento, al final un debate presidencial también es un programa de televisión, es justo el papel de la productora. Este segundo debate tiene muchos más retos técnicos, en el sentido que va a haber videos, va a haber preguntas de los ciudadanos grabadas en video. ¿Cómo han trabajado de la mano de Full Circle, que entiendo es la productora que hizo el primer debate y hará el segundo, pues para resolver los problemas entre el primero y el segundo?
Bueno, para empezar, son formatos distintos, habría que decirlo, y creo que los retos fueron mayores en el Instituto Nacional Electoral, porque pues no es un foro de televisión. Transformar la sala de consejo en foro de televisión pues fue un tema muy complejo, pero creo que fue emblemático que por primera vez fuera en la sede, en la, uh-huh, Casa de la Democracia, un debate presidencial. Exactamente, sobre la herradura, justamente, uh-huh, porque ahí se mantuvo esta mesa, la herradura de la democracia. Habría que decir que pues esto es un estudio pues de televisión, de producción de cine, y pues tiene todos estos elementos pues mucho más salvaguardados para la producción de un evento de estas características. A partir de hoy estamos empezando ya estos ensayos con los propios videos. Ayer sorteamos los
los videos, los 75 videos de los cuales van a tener que coger 8 uh-huh. preguntas las personas moderadoras, y vamos a iniciar estos ensayos ya con videos similares en peso y en duración, justamente para ver cómo va a correr el tema de la producción, de la transmisión, digamos, de estas preguntas videograbadas de diversas personas en todo el país y también en Estados Unidos, en Los Ángeles y en Dallas. Y estamos iniciando este tema ya, ya se están haciendo estas pruebas. Y bueno, el tema central de la producción, como dices, pues el INE no es caja productora, contrató, hizo un procedimiento público, uh-huh. Ganó esta empresa, que casualmente también es la empresa que llevó a cabo la producción de los debates del 2018, y que está también esta productora junto con NRS, que es también la productora del debate de la Ciudad de México. Así que, pues la verdad es que tendremos que tener todos los elementos resueltos desde el punto de vista de la producción, porque pues experiencia la tiene,
claro.
Y pues falta justamente estar muy pendientes de todos los detalles para que puedan resolverse. Hubo también quejas de algunas tomas de cámara, por sí. ejemplo, también pues esos temas son asuntos que ya platicamos con partidos políticos, se transmitieron a la productora. Justamente porque hay que mediar entre, como bien señalas, un tema de producción de un programa de televisión, un debate, y también pues cuidar a las candidaturas, ¿no? La primera idea que tenía la productora es llevar a la ciudadanía cualquier movimiento que se hiciera dentro del propio set del debate, pero bueno, pues también es cierto que pues las candidaturas no están todo el tiempo a cuadro, y mientras están buscando elementos para sustentar lo que van a decir o están tomando agua o algo, pues tampoco tienen por qué estar a cuadro las 2 horas, claro. O casi 2 horas que dure un debate presidencial, así que estas precisiones también ya se hicieron saber a la productora para que cuide más estos tiros de cámara y estas tomas de las candidaturas.
Pues ojalá estos ajustes sean en beneficio de sobre todo la ciudadanía, que para eso es el debate presidencial, para tratar de ayudar a decidir un voto más informado el 2 de junio. Consejera Carla Humphrey, muchísimas gracias por estos minutos.
Al contrario, gracias a ustedes y les invito a seguir el debate este domingo a las 8 de la noche. Estaremos desde Estudios Churubusco transmitiendo y, como les dije, tenemos 5 distintas formas para ver el debate, además de todas las redes sociales, pero distintas transmisiones para que puedan acompañarnos en dar seguimiento a este debate presidencial y, como señalas, después en un voto informado el 2 de junio.
Estaremos muy pendientes. Muchísimas gracias, Carla Humphrey.
Gracias. Buenas tardes.
Pues ahí el debate. Te recuerdo que antes del debate de 7 a 8 habrá una transmisión especial de Ibero 90.9 sobre el debate, ir calentando motores. También en este contexto que ya nos mencionaba Camila Solís sobre esta alianza entre la Ibero y Animal Político para verificar datos, para hacer una estrategia de fact-checking sobre todo lo que se diga en esas casi 2 horas del debate presidencial. Vámonos a otros temas.
The fake news.
Fake news.
Agarra tu basurita, compadre.
Pues así, con ese particular tono republicano, ha dicho el expresidente y candidato presidencial de Estados Unidos, Donald Trump, bueno, precandidato, que son fake news todos los juicios que tiene en su contra, y esta semana arrancó propiamente el juicio, el primer juicio en la historia, un juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos. Para analizar eso y otros temas de la agenda estadounidense que están sobre la mesa y que son de vital importancia platicar, yo le agradezco como siempre a Pia Taracena, profesora del Departamento de Estudios Internacionales de la Ibero, que esté en la línea Tengo Otros Datos. Querida Pia, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Hola, un gusto saludarte. Qué gusto estar en el programa.
Oye, preguntarte cómo analizas este caso y si nos ayudas, porque hay como 27,000 casos abiertos de Donald Trump. ¿Cuál es el que se está juzgando en este momento, el caso penal de Stormy Daniels?
Bueno, pues creo que hoy tuvo un avance interesante el marco general de los juicios de Donald Trump. En el caso específico de Stormy Daniels, pues sigue obviamente el juicio. Creo que no le ha ido muy bien, porque incluso uh-huh. lo han tratado muy mal, que no se puede parar o no se puede salir. Entonces sí lo han como ubicado en que sí es muy poderoso, pero aquí se ordena, ¿no? Y creo que lo más importante de hoy es que la Suprema Corte de Justicia ha tenido en la mañana una audiencia con el abogado de Donald Trump para ver por lo que él se quiere defender de que tiene inmunidad por ser presidente, sobre todo en el caso de los hechos del 6 de enero, ¿no? de lo que oí en el transcurso de la mañana, pues sí hicieron preguntas muy fuertes, porque aquí el dilema es si actuó en términos, digamos, oficiales como presidente, o sea, fue una acción privada, que es también un asunto del que la defensa está presentando. Y obviamente es muy interesante porque se van hasta los padres fundadores. Ellos, acordemos, no tienen inmunidad como tal, sino tienen el proceso del juicio, del impeachment, que se llama en inglés. Y entonces, bueno, creo que Donald Trump no le está teniendo nada fácil estos días.
Sí, no la está teniendo nada fácil, es un proceso bastante largo. ¿Cómo se entremezcla esto, Pía? Y la pregunta es muy amplia, pero ¿cómo se entremezcla esto con los otros juicios que tiene pendientes, con las otras causas legales abiertas y con una carrera presidencial pues que toma también, como en el caso de la mexicana, ya sus últimas curvas? Estamos cerca de llegar a las convenciones nacionales, tanto demócratas como republicanas. ¿Cómo va a afectar eso? Te lo pregunto también en el sentido del electorado. Hoy Pew Research Center sacaba un dato diciendo la gran mayoría, más del 60% de los estadounidenses, no quisieran ni a Trump ni a Biden en la boleta.
Bueno, sí, ese es un problema brutal, que creo que hay un desencanto de la sociedad americana con estas dos personas, pero es lo que hay. Entonces, tal vez lo que vayamos a ver en ese sentido pues sea un gran abstencionismo, sobre todo preocupa el voto de los jóvenes, a quien se les tilda de indiferentes, pero sí tienen obviamente la capacidad del cambio a través de su voto, de las posibilidades ya sea de ratificar a Joe Biden o a Donald Trump. Creo que no ayuda para nada el contexto internacional. En el caso del juicio, si la Suprema Corte diría que Donald Trump tiene inmunidad, podrían sus abogados llevarlo a los otros casos, pero yo lo veo muy difícil porque sí tienen... O sea, lo que revisa la Suprema Corte es la constitucionalidad de los asuntos, y como bien dijo una de las jueces hoy en la mañana, tienen el proceso del juicio al presidente más que de la inmunidad, porque los padres fundadores protegieron mucho esa situación, sino los presidentes pues pueden hacer lo que quieran, lo cual es interesante, mejor enjuiciar que darles inmunidad, ¿no? Pero bueno... y por otro lado, pues sí, la situación está muy difícil en el contexto internacional, en el contexto nacional también. Los temas internacionales están, pues muy agresivos, y también obviamente las situaciones internas un tanto afectadas por la cuestión sobre todo de Israel. Y ya se estaba pensando en las universidades en Estados Unidos. Entonces, creo que en ese sentido... Yo había pensado que iban a ser unas elecciones más aburridas, que lo están haciendo, pero sí, el contexto internacional se le hace nada fácil, sobre todo a Biden. A Trump lo que le está pasando también es que se está quedando sin recursos, y entonces creo que esto es un problema, porque usualmente en las elecciones de Estados Unidos el que gana es el que más dinero recolectó, y estos juicios le están costando muchísimo dinero, y eso sí puede afectar también gravemente su campaña. A la gente que sigue a Donald Trump no les importa tanto las cuestiones morales de estos juicios, ¿no? Que contrate prostitutas mientras su mujer está teniendo un bebé, que provoque estas situaciones como las del 6 de junio, que haga fraudes a sus empresas, que eso también es impresionante, de un cambio, un cambio en la tolerancia de cierta parte de la sociedad americana.
Incluso al contrario, bueno, ¿no? O sea, hasta les gusta, o sea, hasta sí, todo esto exacto. Creen que es una estrategia demócrata del llamado lawfare, ¿no? De hacer judicialmente una persecución política contra Trump.
Claro, la propaganda en ese sentido ha pegado mucho, sí, ¿no? Entonces, pero aún así creo que está muy cerrada. Si vemos las encuestas, tienen un promedio de 48% ambos dos. Entonces, eso es muy grave porque va a ser una elección cerrada. Y eso va a crear problemáticas. Falta ver una cosa hacia la convención republicana, que quién va a ser el ticket con Donald Trump. El ticket es quién va a ser su candidato a la vicepresidencia, compañero o compañera, y bueno, eso también le puede traer más apoyo.
Ya mencionabas, Pía, y nos quedan pocos minutos, pero sí quisiera preguntarte el tema internacional. Esta semana el Congreso de Estados Unidos aprueba un paquete millonario, cerca de 90 mil millones de dólares, de ayudas a Ucrania, a Israel, pero sobre todo el que a mí me llama la atención es a Taiwán, en una, pues un poco una idea de que tal vez una amenaza china a Taiwán sea inminente. ¿Cómo lo ves?
Pues sí, es que estos paquetes de ayuda también son mensajes a los otros, en este caso a Rusia, a China, ¿no? Al propio Hamas, de que Estados Unidos está con sus aliados y los está protegiendo militarmente. Y creo que el mensaje a China es doble por la cuestión del TikTok.
Sí.
Justo el secretario de Estado Blinken está en China para tocar este tema, que se me hace un poco fuerte que un país obligue a otro país a que en 270 días su empresa sea vendida, como por qué, ¿no?
Claro.
Entonces, pero sí las presiones en ese sentido son muy fuertes por los millones de seguidores que tiene TikTok en Estados Unidos. Entonces, sí son mensajes muy claros que está mandando la administración Biden, pero si leemos bien la propuesta, pues de alguna manera también tiene ciertas cosas de la ayuda humanitaria, sobre todo a Gaza, uh-huh. y cuestiones humanitarias también para el caso de Ucrania, como que tratan de balancear, pero sí va a pasar, obviamente, la administración Biden, que no era muy de los demócratas sí. en un sentido, como pues alguien que está armando hasta los dientes a ciertos países.
Claro. Pues Pia Taracena, te agradezco muchísimo siempre tu análisis y tu tiempo aquí en Tengo Otros Datos.
Con mucho gusto y sigo a sus órdenes para seguir estas elecciones que van a estar buenas.
Van a estar muchísimas candentes, gracias. Nos estamos buscando. Sí. Muchísimas gracias, Pia Taracena, es profesora gracias. Del Departamento de Estudios Internacionales aquí en la Ibero. Y bueno, platicando un poco sobre este tema, ¿no? Ya lo mencionaba Pia, en esa misma sesión donde se aprueba el paquete de ayudas para los aliados estadounidenses, también el Congreso de Estados Unidos aprueba esta decisión de prohibir o de banear TikTok de Estados Unidos si es que ByteDance, el conglomerado chino que controla, que es dueño de la plataforma, no vende TikTok en Estados Unidos en los próximos 90 días. Alejandro Cárdenas es académico de tiempo completo del Departamento de Comunicación aquí en la Ibero, especialista en temas de redes sociales y a quien le agradezco muchísimo que esté en la línea. ¿Cómo estás, Alejandro? Qué gusto saludarte otra vez.
Hola, saludos, Sebastián. Muchas gracias por la invitación. Saludos a la audiencia.
Muchísimas gracias a ti por tu tiempo. Un poco lo que está sobre la balanza es, en esta discusión, la primera enmienda, ¿no? La libertad de expresión o la libertad que tienen los consumidores estadounidenses de tener TikTok. Y por el otro lado, el argumento de muchos de los políticos en Washington, que es la amenaza a la seguridad nacional que viene a través de TikTok por un posible espionaje chino o lo que sea. ¿Cómo analizas esta dicotomía, esta discusión que se tiene en Washington sobre TikTok?
Estamos hablando de una guerra política que lleva varios años, ¿eh? Es decir, TikTok ya está prohibido en otros países como la India, ¿no? Y en el fondo pues tiene que ver con lo que se dice que es el poderío tecnológico. TikTok es la primera empresa no estadounidense, quizás con excepción de Telegram, ¿no? Uh-huh. Que tiene una aceptación masiva en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, ¿no? Y es una empresa que no es de los Estados Unidos, y ahí podemos encontrar algunos elementos. Solo por ponerte un ejemplo, Sebastián, hace muchos años, casi 100, cuando la Marconi Company, el creador de la radio, que tenía sede en Londres, tenía contratos con empresas de telecomunicaciones en Estados Unidos, por decirlo así, principal, en esos temas, ¿no? Vinculados con radio y con telecomunicaciones inalámbricas, ¿no? Que era la gran novedad. Entonces, así se formó el Valle del Silicio, ¿eh? No estamos hablando de algo nuevo. Uh-huh. Es algo que lleva decenas de años, que es la real afectación a la supremacía de Facebook y Google como los grandes gigantes tecnológicos y la amenaza de que sea TikTok por ser una empresa china, ¿no? Eso por un lado, un poco por ponerlo en contexto, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, En otro lado, sí resulta interesante cómo estos 9 meses que dieron, con un periodo de gracia de 3 más, pues resulta algo como muy contradictorio, ¿no? Porque extrañamente dicen 9 meses y exactamente 9 meses terminan las campañas,
¿sí?
Y el equipo de Joe Biden no ha anunciado de ninguna forma que vaya a cancelar su TikTok, ¿no? De hecho, algunos medios están diciendo, pues Biden sigue usando TikTok en su campaña, ¿no? Entonces parecería una gran contradicción de decir vamos a banearlos, ¿no? O en teoría, si no se vuelve una empresa de nosotros, ¿no? Por el tema de, sobre todo de la seguridad y por el tema de los datos de los usuarios que dicen que el gobierno chino tiene acceso a ellos, lo cual es cierto, pues es un asunto que resulta demasiado como extraño, ¿no? Coincidentemente, hablan de TikTok así y a la par lo siguen usando, ¿no te parece?
Sí, es que eso me parece bastante interesante, sobre todo entendiendo que esta elección estadounidense se va a decidir en gran parte por cómo voten los jóvenes. Y TikTok hoy es el nuevo Google y TikTok hoy es la plataforma principal o una de las plataformas principales por las cuales los jóvenes estadounidenses están informando sobre la elección, ¿no?
Así es. De hecho, el pleito no, o sea, en caso de que sí suceda, ¿no? Que uh-huh. podría ser más o menos entre 9 meses y 1 año, el pleito duraría mucho más, sobre todo por esta argumentación de la primera enmienda, sobre todo por el hecho, o sea, digamos, es legítima la preocupación de que se comparta datos con los ciudadanos del gobierno de China, ¿no? Aunque...
¿Sí es legítima? Medios, perdón.
Fíjate que no, dice la revista Wired que no lo han podido comprobar todavía.
Sí.
¿Me explico? Es decir... Claro, a ver, si nos ponemos a ver lo que pasó con Cambridge Analytica y con Facebook, ¿no? Pues por supuesto que la preocupación es real, pero a ver, Facebook sigue ahí, Cambridge Analytica desapareció, uh-huh. es decir, Estados Unidos protegió a su gigante y prácticamente le dijo, ay, está bien, una palmadita en la espalda y no lo vuelvas a hacer.
Sí, la interferencia extranjera vino a través de una plataforma estadounidense.
Exactamente, así es. Ahora, en esta circunstancia, lo que se espera es, sí, es evidente que las redes sociales cada vez más se están volviendo centrales en las campañas políticas, ¿no? Es decir, no es un secreto que sí se atrae a los jóvenes a través de las redes sociales y que sí se está captando el voto juvenil. Todavía no son centrales, uh-huh. pero lo que dice la teoría de quienes estudiamos esto es que cuando son campañas muy apretadas, uh-huh. sí pueden marcar la diferencia el que hayan hecho una buena campaña en redes, porque ya tuvieron a todo su voto duro, a toda la militancia, ya tuvieron a los que probablemente no se dejan influenciar, que están muy bien informados, que sí ven noticias, que sí ven televisión, que sí escuchan radio, pero los jóvenes que no hacen eso, cuando se pueda definir una elección, sí puede tener un impacto. Entonces, claro que las redes sociales cada vez son más centrales y las estrategias las estamos viendo.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Ahora preguntarte, Alejandro, ¿hay posibles compradores? O sea, más allá de que ByteDance va a apelar, el tema seguramente llegará a la Suprema Corte bajo esta discusión de la primera enmienda. ¿Hay posibles compradores desde Estados Unidos que han dicho yo levanto la mano y quiero hacerme de TikTok?
Sí, creo que por ahí Oracle y Walmart ya levantaron la mano, dijeron yo le entro, uh-huh. ¿no? Pero, es decir, ByteDance sí ha criticado mucho, es decir, en su comunicación oficial, sus directivos dicen, oye, estoy poniendo en peligro a Google y a Facebook, no lo dicen así,
sí.
pero sí han dicho, es evidente que yo te estoy ganando un poco, estoy rebasando por la izquierda y te estoy ganando, ¿no? Uh-huh. Porque evidentemente le están ganando el mandado en términos de impacto y en términos de muchas cosas, ¿sí? Y, por supuesto, el gobierno chino ha dicho, yo no voy a permitir eso. O sea, porque si hay una parte donde el gobierno chino lo tiene que aceptar. Entonces, la empresa tampoco creo que tiene demasiado a dónde moverse.
Claro.
¿Me explico? Y es muy evidente que el gobierno chino, lo más seguro es que no lo acepte.
Sí.
Entonces, sí se va a dar un escenario de crisis dentro de un año, ¿sí? Si es que no hay un escenario de crisis en las elecciones de Estados Unidos.
¿Eh? Sí, sin duda. TikTok también es una herramienta política en México. Mucha gente se estará preguntando si esto nos afecta en México. ¿Va a haber alguna, pues no sé, algún impacto de esta decisión en TikTok en México?
La afectación puede ser muy alta, sobre todo para todas estas personas que se han vuelto productores independientes, uh-huh. para todas estas empresas que están invirtiendo mucho en generar seguidores en la plataforma para ventas,
sí.
¿sí? Para acercamiento, para marketing, todos los nuevos tiktokeros que están volviéndose personas que empiezan a vivir de eso como generadores de contenido, la afectación sería brutal. No sabemos qué tanta afectación tenga todavía en la intención de voto,
uh-huh.
¿me explico? Uh-huh. Es decir, en México es muy diferente la dinámica. Sí creo yo que en los jóvenes podría haber una afectación, aunque digamos que no sería fundamental para una decisión.
Ya.
Y eso sería pues para las elecciones que vengan el año que viene o las intermedias, porque sí. es evidente pues que
sí,
para estas no tendría ninguna afectación.
Este arroz ya se coció, dicen por algún lado. Alejandro, muchísimas gracias.
Gracias a ti, saludos. Me encuentran en Alcarlop, justo en diferentes redes sociales. incluido TikTok, incluido Mastodon, que son redes más, por decirlo así, alternativas.
Buenísimo. Alejandro Cárdenas es académico de tiempo completo del Departamento de Comunicación en la Ibero, fue director de Ibero 90.9. Muchísimas gracias por tus minutos aquí en Tengo Otros Datos.
Gracias, saludos.
Nosotros vamos a un corte y regresamos para seguir platicando, pues, de la elección, pero un poquito más relajada y divertida.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Estamos de regreso en Tengo Otros Datos. Si yo te dijera que Sandro Bustos está compitiendo para el Senado de la República como candidato independiente, seguramente me dirías: yo tengo otros datos. Pero no, efectivamente está compitiendo y lo puedes ver en el Teatro Milán, en el Foro Lucerna, y Alberto Lujambio, que es abogado y consultor político, pero también escribió esta obra de teatro y la produce, está aquí en cabina para contarnos un poquito más de este personaje y de qué va esta obra, que se burla, pues, de todos, y se burla de este momento tan especial que estamos viviendo como mexicanos, que es una campaña presidencial que duró, pues, casi 7 décadas. Gracias. Alberto, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Muchas gracias. Qué gusto tenerte en cabina.
Gracias por invitarme.
¿Qué tal la subidita de Santa Fe?
Bien, bien. Inesperadamente bonito. Y tranquilo, esta hora es la mejor hora para manejar. Es antes de la hora de la comida,
es cierto.
El tráfico, ya sabes.
Es cierto. Te pueden tocar las escuelas, pero...
Pero está libre. Sí, la super libre. Estuvo muy bien.
Oye, creo que dije una fake news, ¿verdad? Es jefe de gobierno.
Jefe de gobierno. Es jefe justamente de gobierno. Decirte que yo tengo otros datos respecto de cuál era el cargo.
Justamente con Sandro Bustos podríamos ver pues la movilidad hacia Santa Fe, porque está compitiendo para ser jefe de gobierno. ¿Quién es Sandro Bustos?
Sandro Bustos es un candidato independiente a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Tiene 38 años.
Okay.
Es un candidato, digamos, de izquierda.
Ajá.
La mayoría de su equipo son gente de izquierda. Muchos de ellos de las siglas LGBT.
Okay.
¿No? Y están haciendo esta campaña muy idealista, muy buena onda, que está repartiendo cariño, que está hablando de un cambio generacional, ¿no? Uh-huh. Un poco nos recuerda o hace un guiño a la oferta política de MC, ¿no?
Ajá.
Hace un guiño también a Kumamoto, por ejemplo, yeah. ¿No? Hace un guiño a Luis Donaldo Colosio en el sentido de esta tortura del pasado familiar. Sandro es el hijo de un senador del PAN, ¿no?
Ok.
Entonces ahí, incluso su papá sale en escena, ¿no? Entonces está esta historia familiar, y que es el viaje de Sandro Bustos, ¿no? Tú un poco el que ya te imaginas, de que de nacer en familia de derecha se uh-huh. muda a una alternativa independiente y de izquierda. Esa ya fue una primera ruptura. Y esta es la historia de Sandro Bustos el día de la jornada electoral. Entonces, el día de las elecciones empiezan a las 8 de la mañana.
Ajá.
Este war room de campaña.
Ajá.
En el que está una jefa de prensa, una coordinadora de campaña, el jefe de redes, y la encargada de los datos y las encuestas. Entonces están los superpoderes mutantes de lo que no puede faltar en un war room de campaña.
Ajá.
Está, digamos, ahí presente. Y a las 8 de la mañana están celebrando que van a quedar en un dignísimo tercer lugar, ¿no? Entonces hay un
sobreviviendo ánimo al registro.
Mucho más que el registro.
Mucho
no,
más.
No. Y los candidatos independientes no obtienen o guardan el registro. O sea, únicamente es un solo registro a una sola.
Ah, claro, es que es independiente.
Claro.
Claro.
Entonces
me fui con la finta, pensé en un color de repente cuando estabas describiendo esto y dije: MC tiene que mantener el registro, seguramente Sandro va por el registro. Pero no, él es independiente y va en un tercer lugar.
Exacto. Y un poco la razón, y está suavemente explicado en el texto, es que los dos grandes alianzas
uh-huh.
Presentaron malos candidatos, ¿no?
Okay.
Entonces yo presento una elección en la que Morena presentó una especie de Omar García Harfuch,
uh-huh.
¿no?
Uh-huh.
Y que el PAN presentó una loquita como Lili Téllez, ¿no? Que está a favor de la legalización, está a favor de que metan a la cárcel a los consumidores de marihuana,
ya.
A favor de cancelar la ciclovía de Insurgentes,
okay.
Y ya sabes, las malas agendas de la derecha. Entonces, en esta coyuntura, mi candidato crece, ¿no?
Ajá.
En tanto que no hay una alternativa de izquierda real en la ciudad, ¿no? Es lo que explica un poco el que mi candidato esté muy bien posicionado en tercer lugar. Y luego, el día de las elecciones suceden cosas en las que de pronto están en condiciones de gobernar la ciudad.
Okay.
Y este equipito que no estaba listo ni preparado ni para entender este reto, porque habían hecho un plan de gobierno en el que ofrecían, pues ya sabes, un viaje a la luna.
Sí, sí, sí.
A los capitalinos, pues lo que haces cuando tienes una campaña que va perdiendo, sobreprometes, porque no pierdes nada con la promesa, ¿no? Entonces, este es el tipo de campaña que estaban haciendo, y de pronto se enfrentan a la realidad, ¿no?
Y esa realidad es, pues confronta varias cosas. Confronta un pasado de Sandro que ha crecido en una casa panista y que como muchos se rebeló a esa casa panista y ahora es socialdemócrata, como tantos en esta generación. Y también un equipo de campaña derechohumanero, buena ondita. ¿Cómo llega este equipo a esa decisión ya hacia el final del domingo?
Digamos,
sin spoilear.
Obviamente. Obviamente lo que se presenta en el arco de los seis personajes es lo que, y hasta se explicita en el texto, el beso de la silla. Es el momento exacto en el que una persona se visualiza por primera vez en la silla presidencial.
Okay.
Y en ese momento su vida cambia, ¿no? Nunca más vas a ser igual a partir, ¿no? Yo no tengo ninguna, no hay ninguna posibilidad, o sea, de que en seis años yo sea el presidente de México, uh-huh. ¿no? Cuando la hay y se inserta en tu cerebro y en tu corazón, pues ya te conviertes en otra persona, ¿no? Y lo mismo sucede con los cargos que podrían ocupar estos chavos. Y esto se trata de las tentaciones, los pactos y lo que ocurre en su vida en este proceso.
La pregunta suena natural por el tiempo, por el momento en el que vivimos, pero ¿cómo nace la idea de la obra, Alberto?
La obra era una novela hace como cinco años. La acabé de escribir al final de la era Peña. Entonces, cuando gana López Obrador y leo la novela otra vez, la sentí fuera de tiempo, ¿no?
Sí.
Entonces, me senté a reescribir la novela y en ese proceso me acordé de una obra de teatro de Salvador Novo que se llama Ocho Columnas, que sucede toda dentro de la redacción de El Mejor Periódico del Mundo, así es como se llama, el Mejor Periódico de México, El Mundo, ¿no? En su eslogan es El Mejor Periódico de México. Y es pues una obra de teatro deliciosa en donde ocurre la acción y lo que mueve, digamos, a la acción es como un teléfono en el que está hablando un tal diputado y que está influyendo, digamos, en las decisiones en la redacción, ¿no? Entonces me imaginé esta historia ya no contada en el arco de todo el personaje, sino nada más el día de la contienda, ¿no? Entonces es como surgió.
Y esta historia, porque me parece también interesante, cómo tú empiezas siendo abogado y estando en los temas penales y de repente estás estrenando una obra en el Foro Lucerna, en el Teatro Milán, ¿cómo cambia la vida?
Así es. Pues en realidad yo siempre estuve cerca de la escritura. Yo he escrito libros como escritor fantasma durante muchísimos años. Okay. He escrito para abogados, para políticos. Y de hecho mi entrada a la comunicación política fue a través de empezar a hacerle libros a políticos, ¿no? Uh-huh. Entonces ya que te empiezas a acercar a sus equipos de comunicación, empiezas a sentirte más cómodo para convertirte en un asesor, ¿no? Nadie estudia para ser asesor político. Es algo que va sucediendo con el tiempo, ¿no?
Cam Solís, tú sí viste la obra, tú ya la fuiste a ver y justo me decías fuera del aire que te sonó un color en específico cuando la viste, ¿no?
Ah, sí, pero mira, ya escuchándote a lo mejor me está cambiando el punto de vista. Sí, bueno, para empezar, ¿a ti qué te produce y de qué nos sirve en momentos de tanta tensión política hacer este tipo de eventos, este tipo? Pues, vaya, hacer obras de sátira política no es ninguna novedad, ¿no? En Grecia las hacían, pero en este momento para ti, ¿qué es?
La verdad es que también me gustan mucho tus contenidos, ¿no? Hay muchas series de televisión, muchas películas en Estados Unidos, sobre todo en la tradición anglosajona, y que se tratan sobre un proceso electoral, sobre un candidato, su ascenso, su descenso, lo que lo hace llegar al poder. Y en México hay un vacío de eso. Lo que tenemos son las historias de Luis Estrada, ¿no? Y que es otro arco dramático distinto. Es el presidente municipal que le hace justicia a la revolución y es como otra cosa, ¿no? No tenemos ni House of Cards mexicano, no tenemos ficciones como VIP, ¿no? Una buena comedia. Y esta obra es una comedia, ojo, ¿eh? O sea, un poco lo que ha sonado ahorita es que es algo muy grave, sí. Y que se trata de que es como un thriller. Sí tiene su dosis de thriller, sin embargo, esencialmente es una comedia. O sea, yo pensaría que lo que predominó en la sala del estreno fueron las risas, sí. Más que sí, claro. El desencanto, que el drama o que los gritos o tal, aunque sí hay su dramita personal también.
Y a ver, ¿qué es más comedia? Esas tres opciones que hay para la jefatura de gobierno en Independiente, en la obra de teatro, o las que vamos a tener en la boleta el 2 de junio.
No, son mucho más fársicas las de mi obra. Ya. En realidad, los candidatos de 2021 a la Ciudad de México son candidatos que me parecen muy normales, ¿no? Tu típico mi rey ladrón del PAN, normalito, ¿no? Una luchadora social muy de izquierda, como la mejor versión de Morena, Clara Brugada. Uh-huh. Igual que Santiago es la mejor versión del PAN.
Del PAN.
Es la versión del PAN.
Sí. Tienes a un Salomón.
Y tienes a un Salomón que también es super MC, toda su vibra, ¿no?
Sí.
Es tu tío buena onda, muy ñoño, mano. Así como, ya sabes, está bien, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí no me parece una elección atípica esta, fíjate. Me parece más simpática el personaje Xochitl, las de cuenta, y incluso Maynes me parecen un poco más ridiculillos.
Ya.
Más como atípicos.
¿Dónde está Independiente? ¿Dónde la podemos ver? ¿Cuándo? Cuéntanos más.
Está en el Teatro Milán, que uh-huh. está en la esquina de Lucerna y Milán, uh-huh. en la Colonia Juárez. Es un forito divino.
Sí, muy bonito. Quien
no lo conozca, muy cómodo. Es un teatrito de 250 personas, en donde se ve muy bien desde todas las butacas. Si les gusta la ficción política, la van a disfrutar enormemente. Uh-huh. Si les gustan las noticias, la van a disfrutar y le van a entender a todos los chistes, ¿no?
Si escuchan Tengo Otros Datos, le van a entender a todos los chistes.
Es correcto. Y convergen ahí los mercados, obviamente. Está a las 8:45 de la noche, únicamente los martes.
Los martes.
Se están yendo rápido estos boletos después del estreno, entonces... ahí los pueden conseguir ahí en Ticketmaster, nuestro villano favorito.
Ok.
Y pues ya está.
Buenísimo.
Vengan al teatro a ver Independiente.
¿Quién es el elenco?
El elenco de Cristian Magaloni y de Paola Rioja. Okay. Son mis protagonistas. Uh-huh. Son el candidato y su esposa, pareja sentimental, lo cual es otra cosa que es muy importante en el texto, digamos, uh-huh. ¿no? El hecho de que la coordinadora de campaña, que sea la esposa del candidato, la pareja del candidato.
Es que todos los caminos me llevan al foso, de verdad.
exacto. ¿No? Es como una pareja hacia el poder, digamos. Yeah. ¿No? Y está Héctor Versunza, que hace seis personajes que van cambiando, que es el que representa los intereses de la política tradicional.
Okay.
Y al papá de Sandro, Gloria Tova, Alondra, Cristian Ramos, y espero que no me esté faltando ninguno.
Bueno, y si no, ahí está el book del Teatro Milán.
Exacto.
Independiente, todos los martes a las 8:45 de la noche. En el Teatro Milán, Alberto Lujambio, escritor y productor de la obra. Muchísimas gracias por estos minutos en Tengo Otros Datos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Buenísimo. Y vamos ahora con nuestra sección de derechos humanos, porque también la elección es divertida, la elección se puede cotorrear, la elección puede ser una sátira, pero también hay que ponerle cierta seriedad a la elección. Y por eso invitamos cada 15 días a Ana Limón para que nos cuente en su sección de Cuentas Claras qué está pasando con el tema de derechos humanos en la elección, en las candidaturas presidenciales. Y hoy vamos a tocar un tema pues fundamental con estos calores, con esta sequía, con el tema del agua que vemos contaminada, con el tema de la contaminación en el aire, Ana Limón. Pues
así
importante
es,
hablar
Sebastián,
de medio ambiente en el debate y en la elección, ¿no?
Así es importante porque, como dices, estamos en una crisis hídrica, en una crisis climática, y este domingo, que es el segundo debate presidencial, pues dos de los temas van a ser cambio climático y desarrollo sustentable. Y algunas de las organizaciones que han estado ahí al pie del cañón dando propuestas, movilizando a jóvenes desde lo local en política pública, haciendo incidencia, es Nuestro Futuro AC, y para ello tenemos a Juan Méndez. Él es líder de comunicación de Nuestro Futuro. Juan, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas?
Hola, sí, muchas gracias. Muy buenas tardes, los escucho perfectamente. Un saludo a ti y a tu auditorio.
Qué bueno, Juan, muchas gracias por tenerte aquí. Pues, a ver, creo que han salido algunas propuestas. Sin duda vemos a algunas candidatas que se sienten cómodo con este tema, ¿no? Vemos a Xochitl, que parece sentirse cómoda con ello. Claudia, pues de alguna u otra manera, pues ese es su tema. Tiene estudios relacionados con ello. Y pues bueno, hay que pues realmente estar analizando si las propuestas que están diciendo valen la pena. Dinos, Juan, ¿hay alguna de las propuestas que te ha llamado la atención?
Pues mira, bien como mencionas, creo que estamos en un momento crítico para toda la población. Es momento de escuchar las propuestas de las y el candidato con toda la seriedad posible, dado que esta es la oportunidad que tenemos de hacer escuchar nuestra voz, nuestras exigencias. En este caso particular, en temas de medio ambiente, de cambio climático, creemos que hay una deuda generacional bastante fuerte con el tema de las decisiones que han tomado distintos políticos de distintas generaciones y que han llevado al país a donde en este momento nos encontramos, ¿no? Frente a una crisis hídrica, con problemas de transición energética, con un retraso evidente sobre las metas de desarrollo sostenible. Entonces, es preocupante ver que fuera de las propuestas o que dentro de las propuestas quedan fuera muchos temas relevantes para el medio ambiente, relevantes para el sistema que hoy nos permite vivir en México, principalmente también en temas de energía. Creo que en ambos, bueno, las tres candidatas tienen varios hoyos o varias faltas en cuanto a propuestas claras y sólidas para ver cómo vamos a transitar hacia energías renovables. Y es por eso que desde nuestro futuro hemos tratado de buscar a jóvenes de todos los lugares del país a través de propuestas como el Hackathon, para no solo tratar de innovar en cuestiones de políticas públicas, sino darle seguimiento puntual a las y el candidato y qué es lo que proponen, ¿no? Tratar de que la voz joven sea escuchada dentro de estos temas tan importantes para el futuro de México y del mundo.
Platícanos un poco más del Hackathon, Juan.
Claro que sí, miren, les platico. El Hackathon fue una iniciativa de la sociedad civil que compartimos nuestro futuro, Tracciona y Práctica. Básicamente, tenemos una convocatoria a nivel nacional para que 40 jóvenes pudieran venir a la Ciudad de México a diseñar en 48 horas propuestas de política pública que ayudaran a acelerar la transición energética justa en el país. La recepción de la convocatoria entre los jóvenes fue impresionante. Recibimos más de 600 aplicaciones a nivel nacional.
Okay.
Hubo mucho interés por parte de las juventudes de estar representados en este espacio. Y una vez ya estando aquí, se crearon 8 propuestas que versan desde distintos temas como movilidad, hasta pobreza energética, y en todas y cada una de estas las hemos seguido trabajando para que estas puedan también ser escuchadas por las y el candidato y puedan realmente considerarlas en la construcción de la agenda gubernamental para quien va a ser la próxima presidenta o presidente de México.
Entiendo que hace poco, pues varios jóvenes, de hecho, se reunieron con los equipos de las y el aspirante a la presidencia. ¿Es correcto, Juan?
Así es. Al final, el día de la premiación, vinieron parte de los equipos de los candidatos a la presidencia, de los 3 equipos, y estuvieron muy interesados en el tema, reconocieron ciertas fallas, ciertos aspectos, promovieron también sus visiones o proyectos de nación. Sin embargo, algo que es muy importante es en la actualidad nos encontramos frente a una situación grave de pues, falta de acceso y falta de una soberanía energética, incluso en los mismos términos que la plantea la administración actual. Es necesario mejorar los procesos, es necesario hacer mejores estrategias de eficiencia energética, pero que todo esto esté en el centro de las comunidades, tenga las comunidades como su prioridad. Y esa es la parte que más hace falta dentro de las propuestas de las y el candidato. La parte de justicia ambiental, la parte de justicia climática. Que realmente entiendan que pese a que las propuestas deben de ser técnicas y sólidas, estas deben de estar considerando todos los aspectos fundamentales para garantizar los derechos humanos de las personas. Y que esto no puede ser puesto o sujeto a la comodidad de los intereses de unos cuantos. Creo que es muy importante enfatizar este punto porque es algo también otra deuda histórica de nuestro país. En temas de justicia climática creo que falta mucho que avanzar y las propuestas hasta el momento no parecen verdaderamente sólidas para avanzar en esta materia en México.
¿Y cómo viste la recepción de los equipos? ¿Estuvieron abiertos a escuchar? ¿Crees que esto se va a poder traducir en algo más?
Estuvieron abiertos a escuchar y agradecemos mucho el interés que tengan por darle seguimiento a estos espacios. Sin embargo, en estos momentos buscamos más allá de que nos escuchen, incidir realmente, que sean tomadas en consideración estas propuestas. Estamos tratando de mantener una comunicación directa y constante con los equipos de campaña para darle seguimiento. Y ahora, con el tema del debate del próximo domingo, estamos preparando justo una mesa de análisis de los mismos hackers por nuestro futuro, que van a posterior al debate, a discutir un poco sobre qué es lo que están presentando realmente, con base, con bases científicas, con evidencia, recopilando todo el trabajo que hicieron y con lo que ya presentaron el domingo. Entonces, los invitamos a que sigan estos espacios para que esto se vuelva una iniciativa cada vez más grande, que no sean solo estos 40 hackers, sino se vuelva todo un movimiento a nivel nacional por el voto informado hacia decisiones claras y contundentes para combatir la crisis climática.
Claro, pues estaremos al pendiente de ello. En los últimos segunditos que nos quedan, ¿qué te gustaría escuchar este domingo relacionado con cambio climático y desarrollo sustentable?
A mí me gustaría escuchar, por un lado, un debate que dejara un poco la ideología partidista detrás, que claro, pensara verdaderamente en el futuro de las y los mexicanos, de los jóvenes, de los adultos, de los niños, niñas y adolescentes, que vamos a estar viviendo los estragos del cambio climático hoy.
Sí.
No es una amenaza del mañana, no es una amenaza del futuro, como nos contaron hace muchos años, ya es algo que estamos viviendo hoy. Y claro, se necesitan propuestas claras, estructuradas de cómo avanzar hacia un modelo realmente sostenible en todos los aspectos, en términos de energía, en términos de acceso al agua, en términos, de todo lo que tiene que ver con el derecho al medio ambiente sano y equilibrado.
Exactamente.
Entonces, esperaría que tuvieran buenas propuestas al respecto. Esperemos un poco que...
Esperemos poder tener algo, ¿verdad? Pues ya estaremos escuchando los análisis post-debate, estaremos siguiendo muy de cerca sus redes, @ Nuestro Futuro, ¿es correcto, Juan?
@ Nuestro Futuro AC.
Excelente. Pues muy bien, ahí está Juan Méndez, líder de comunicación de Nuestro Futuro AC, Sebastián.
Ana Limón, pues importantísimo, va a ser uno de los temas, los creo que 120 temas que se tocan por debate presidencial, pero uno fundamental, el medio ambiente, y esperemos, creo que cada vez más es un tema fundamental para la decisión de los ciudadanos en cuanto a quién van a votar. Ana Limón, nos vemos en 15 días.
Así es, Sebastián. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan.
Cuentas claras en 15 días. Aquí en Tengo Otros Datos de los jueves. Vámonos rápido a ver cómo se puso el debate de la Benito Juárez, que se agarraron pues del chongo. Ana Laura Citalán, voluntaria de Ibero 90.9 y estudiante de comunicación. ¿Cómo viste el debate? ¿Cómo se puso la Benito Juárez?
Gracias, Sebas. Pues a pesar de que sí hubo muchas alusiones personales entre los mismos candidatos, yo considero que la verdad lograron presentar algunas de sus propuestas, entre ellas las que más destacaron: Luis Mendoza, candidato del PRI-PAN-PRD, el mejorar el blindaje en la Benito Juárez, la actualización de patrullas y la modernización de cámaras, así como botones de pánico para casos y los negocios también. También planteó un parque modelo, uniendo el Parque de los Venados con la Alcaldía y el Deportivo, y planteó generar una plataforma que permita a las infancias tener una línea directa de comunicación con los funcionarios. Por otra parte, Rodrigo Cardera, candidato de Movimiento Ciudadano, propuso mejorar el blindaje que había propuesto Luis Mendoza, uh-huh, y los censos de árboles, cajetes para sembrar lo que haga falta, los soterramientos de cables y detección de fugas, así como construir el primer sistema público de ciudadanos en la demarcación y traer de vuelta las guarderías en la Benito Juárez. Y por último, Leticia Varela, candidata de la coalición Morena, PT y Partido Verde, propuso patrullas violeta, el cuidado y atención para 60,000 adultos mayores que habitan en la alcaldía y las becas.
Pues ahí está, importante, la alcaldía Benito Juárez, históricamente panista en la Ciudad de México, históricamente votando por Acción Nacional. El partido tiene también un importante músculo territorial ahí. Veremos si las propuestas de Leticia Varela o de Rodrigo Cordera de Movimiento Ciudadano logran animar un poco el voto por cualquiera de estas dos agrupaciones políticas. Nosotros nos empezamos a despedir, pero si no tienes planes, te voy contando que tenemos un pase doble para el Tecate Emblema el viernes. Nada más mandan un mensaje a el WhatsApp 55 529 2599. Dinos por qué quieres irte al Tecate Emblema y ya es ya es tuyo ese boleto si eres la primera persona. Y también tenemos pase doble para Los Ángeles. No te vas a California, te vas a ver el equipo de básquetbol de Los Ángeles, Ciudad de México, el sábado 27 de abril. También boletos, un pase doble si nos marcas al 55529-2599 o nos escribes por el WhatsApp. Hasta aquí el programa. Yo le agradezco a Fer Sánchez en los controles, Camila Solís y Ana Laura Citalán en la producción, Jaime Anchustegui, que no pudo estar hoy, Ana Limón también, y Vladimir Rodríguez, que nos acompañó el día de hoy en la cabina. Yo soy Sebastián Ermenger y mañana te quedas con Rox Aguilar para lo mejor de la sociedad civil, y nosotros nos volveremos a escuchar el próximo jueves.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Escuchaste Tengo Otros Datos, Ibero 90.9.
Está horrible.